Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Pronto se cumplirán 600 años de la llegada de los gitanos a España. Y si largo fue el camino hasta llegar aquí, más duro y tortuoso fue el que tuvieron que recorrer para lograr el pleno reconocimiento de sus derechos.
Hoy os hemos preparado un monográfico sobre la historia de los gitanos, un programa en el que recogemos los momentos más decisivos de estos 6 siglos de gitanidad en España.
Hoy, en Gitanos,
de 1425 a la Constitución de 1978, una historia de los gitanos españoles.
El arte y la cultura de un pueblo. Gitanos. Radio Exterior de España.
Soñolienta por la nana del horizonte, vestidos con colores arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos, solitarios y juntos, entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. ¿De dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? Mientras esas muchachas les dan teta a sus crías, los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre, aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
La presencia de los gitanos en la península ibérica empieza a estar documentada en el primer tercio del siglo XV, cuando aparecen por los Pirineos unos grupos familiares. Al frente de ellos figuraba un autodenominado conde o duque del pequeño Egipto, que se hacía llamar Don Juan de Egipto Menor.
Este grupo de gitanos solicita permiso para peregrinar a la tumba del apóstol Santiago. Así, en 1425, el rey Alfonso V de Aragón les concede en Zaragoza un salvoconducto exigiendo que dicho grupo sea bien tratado y acogido.
Hay que aclarar que esta denominación geográfica del Pequeño Egipto o del Egipto Menor no tiene nada que ver con el Egipto del Nilo, sino que aludía a territorios que la investigación ha situado en la zona costera occidental de la península helénica. El término egiptiano dio lugar a la palabra gitano.
¡Libre como el aire! ¡Libre como el viento! ¡Como la estrella en el firmamento! ¡Como nuestro padre y nuestro abuelo! ¡Libre como el viento!
lleva su mundo en la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Patriarca! ¡Patriarca, abre el camino! Hey, el grano de la espiga en la solera del vino.
Libre como el aire, libre como el viento, como la estrella en el firmamento. Brilla el sol en tu zarcillo, tu cara brilla en tus ojos, tus manos en tu anillo.
¡Ay, ay, ay!
Cuando es de noche, el fuego de la hoguera pinta los rostros de estas gentes con el color de sus amados bronces, mientras los jóvenes, tal vez cantando, aguardan la mano compasiva del sueño. Quizá alguna vieja egipciana extiende lentamente su memoria en la premonición. Santísima Señora, murmura, ten piedad de mis nietos y de los nietos de mis nietos. Ten misericordia, María, cuando aquí ocurra lo que va a ocurrir. Déjale tu mano de diosa a esta vieja gitana que sabe la buena ventura.
Cuando los gitanos entraron en la península ibérica, España todavía no existía como tal. El territorio estaba articulado en una serie de reinos, unos cristianos que avanzaban hacia el sur y otros musulmanes que se replegaban cada vez más hacia la zona de Granada. Los gitanos entraron por el reino de Aragón, pero pronto se extendieron por toda la geografía peninsular.
El último reino musulmán fue precisamente el Nazarí de Granada. En él se habían concentrado los descendientes islámicos de quienes invadieron la península 8 siglos atrás. Una vez conquistada Granada, los vencedores cristianos iniciaron una política uniformadora encaminada a reducir el caos padecido durante las décadas anteriores.
Así, en 1499, los reyes católicos firman en Madrid una pragmática, o según algunos eruditos, una real provisión, dirigida especialmente a los gitanos. En ella se suele situar el comienzo de una encarnizada persecución.
Nace en Medina del Campo, una ley sin compasión. Nace en Medina del Campo, cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló la mano. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló la mano.
La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo, y la vieja libertad cierra el siglo tiritando.
La pragmática de los reyes católicos era una peculiar ley de extranjería que condicionaba la permanencia gitana al cumplimiento de 2 requisitos sobre los que pivotaría desde entonces la política oficial. Por un lado, poner fin a la transhumancia. Para ello, establecía vecindad fija.
Y el otro requisito que recoge la pragmática es la dedicación a los oficios que los legisladores denominan conocidos, es decir, que pudiera determinarse con claridad la dependencia laboral y económica de aquellos nuevos vasallos. Se trata de requisitos no desconocidos hoy en las leyes que regulan la existencia de los actuales inmigrantes.
Por supuesto, la ley de 1499 establecía un progresivo cuadro punitivo para los desobedientes. Lo más significativo de aquella ley es que los gitanos viajeros quedaban tipificados como una peculiar clase de vagabundos.
Y a partir de entonces, el uso de la voz gitano se generalizó. aplicándola a cuantos individuos carecían de domicilio fijo y trabajo conocido. Los gitanoides imitaban lengua, traje y modales, tal como reiteran diferentes disposiciones ulteriores.
La persecución pronto se haría efectiva. Ante la necesidad de remeros para mantener operativa la flota de galeras que aseguraba el dominio sobre las aguas del Mediterráneo, Carlos V modifica en 1539 el cuadro punitivo de la pragmática.
Los gitanos, reacios a la forma de vida sedentaria, serían condenados al trabajo forzado del remo. Este castigo se convertirá durante más de dos siglos en una auténtica panacea penitenciaria en todos los reinos hispánicos.
Prisión suena mi carne y a libertad suena el mal, pero mi dolor es más fuerte, era que mis niños crezcan y conozcan esta muerte. De punta a la mañana y con los hierros en los tobillos, lo primerito que hago y es recordar yo a mi chavorrillo, mi condena, mi condena. Pensa que mis niños crezcan camino de esta cadena. Oleaita que van y vienen al despuntar la mañana, lo primerito que hago y es recordar yo a mi gitana. El tiempo yo quisiera, si eso estuviera en mis manos, que no vayan a la galera mis niños que son gitanos. ¡Qué pena tan grande! ¡Qué pena tan grande! ¡Dios mío! Los golpes me han despertado, las lágrimas me han dormido.
Fúcares pidieron a Felipe II el préstamo de algunos forzados de la mar. Llegan los galeotes desde un siniestro mundo a otro mundo siniestro, a sufrir, a sangrar. Capataces, famosos por su revuelta entraña, en la mina de azogue instauran el horror, La afrenta corre, vuela, se extiende por España. Lo afirman un romance y un juez visitador. Gitano es el romance. El juez es un gran payo a quien llaman los siglos Don Mateo Alemán. Su información secreta brillará como el rayo. Las chispas de aquel rayo perviven. Aquí está.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Por si no fuera suficiente castigo el de las galeras, Felipe II atenderá una petición de los poderosos banqueros Fugger para que cierto número de galeotes pudiera cumplir su condena en las reales minas del Azogue. De esta forma, hasta la localidad de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, irán presos a partir de entonces no pocos gitanos.
El trabajo forzado en las galeras era aplicable únicamente a varones en plenitud de vigor corporal. El resultado fue el furtivismo social y el enfrentamiento. Era imprescindible evitar una captura y la consiguiente condena que dejaba en desamparo a los sectores más débiles del grupo familiar, las mujeres, los niños y los ancianos.
Por eso los grupos gitanos refuerzan su aislamiento, estableciendo sus aduares fuera del poblado. Además, y dado el peligro que se cernía sobre los varones, son las mujeres quienes se acercan a las poblaciones para ofrecer sus pequeñas artesanías o practicar la quiromancia.
Los jueces inquisitoriales no prestaron demasiada atención a esas prácticas adivinatorias de las gitanas, pero el acercamiento en solitario de las mujeres a los hombres para leerles la mano o pedirles alguna ayuda originaría infundadas acusaciones de conducta licenciosa. La realidad sería justamente la contraria. El acercamiento pedigüeño obligó a las gitanas a soportar insinuaciones, proposiciones y comentarios obscenos.
Hemos de apuntar también que las exigencias de domicilio y trabajo que imponía la pragmática de 1499 se vieron limitadas por diversas disposiciones posteriores. Así, en el Reino de Valencia sería prohibida la vecindad en los llamados lugares de moriscos, y en el Condado de Cataluña, mujeres e hijos debían quedar en casa y no acompañar al cabeza de familia cuando éste hiciera un viaje comercial.
Y, por otro lado, la carencia de testimonio notarial que certificase la propiedad de los animales y los efectos de los gitanos originaría en Castilla una presunción de que esas propiedades era producto de robos. Finalmente, se dispuso que el trabajo campesino fuera el único permitido a los gitanos, cuyo domicilio quedaba restringido a villas y lugares de más de 1000 vecinos.
Hubo también una tentativa de desterrar a los gitanos, pero la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III había dejado un gran vacío demográfico en la península ibérica. La propuesta se rechazó.
De hecho, en 1633, una nueva pragmática abandonó definitivamente cualquier pretensión de expulsión, aumentando las presiones legales encaminadas a la integración efectiva del grupo en la sociedad mayoritaria. Se desestimó la expulsión, pero en cambio, la nueva pragmática quería conseguir la desaparición de los gitanos, quedando prohibido el uso de la palabra gitano por considerarla injuriosa.
Gitana con tu gitanería, gitana, Virgen María. Una gitana se acerca al pie de la Virgen pura y con su rodilla en tierra y le dijo la buenaventura. Tú vas a ser madre de un hijo al que van a perseguir. Acuérdate de nosotros cuando de pena te sientas morir.
Volviendo a los castigos, la necesidad de galeotes creció de manera muy especial en algunos momentos históricos, como lo fueron en el siglo XVI la batalla de Lepanto y en el XVII los levantamientos de Portugal y Cataluña. En ambas ocasiones se ordenó a las autoridades que detuvieran sin contemplaciones a gitanos y a vagabundos, condenando al remo al mayor número posible de ellos.
Pero, curiosamente, en los documentos que se conservan en los archivos, apenas aparecen gitanos condenados en aquellas fechas, e incluso hay algunos testimonios de pueblos que defendían la consolidada vecindad que tenían allí algunas familias gitanas.
En 1717 se promulgaría una prolija pragmática que intentaba, una vez más, dar solución definitiva a la situación de los gitanos.
Según esa nueva pragmática, los gitanos se verían obligados a establecerse como vecinos de alguno de esos 41 pueblos autorizados para recibirlos.
Estos pueblos eran lo suficientemente importantes como para garantizar mayores posibilidades laborales y una infraestructura judicial y policial suficiente que se dedicara a perseguir y juzgar a los desobedientes. Para aquella operación reasentadora se nombraron algunos comisarios con el encargo de apresar gitanos y conducirlos a los corregidores para su procesamiento y condena. Sin embargo, estos 41 pueblos autorizados para recibir gitanos pronto resultaron insuficientes.
Así, en 1746 tuvieron que añadirse otras 34 localidades más a la lista. Además, se autorizaba la permanencia de gitanos en cualquier otra ciudad si tenían una estancia de hecho de 10 años y siempre que las autoridades locales avalaran su buena conducta.
Y para evitar la concentración poblacional, se estableció un cupo de una familia gitana por cada 100 vecinos. y la definición de familia se establecía del siguiente modo: marido y mujer con sus hijos solteros y sus nietos huérfanos que no estuvieran casados.
La posibilidad de elegir libremente el lugar donde vivir no iba a ser la única traba que el gitano se encontrara en esos tiempos. También habría de negársele el amparo de Dios.
Casa de Dios, el último amparo. Don Felipe V lo niega al gitano. Cualquiera que huyere, en lugar sagrado encontraba asilo, pero no el gitano. Orden fue del rey, lo ordenó bien claro: de lo hondo del templo sacad al gitano. Puerta de la iglesia, el último amparo. Don Felipe V la cerró al gitano.
En paralelo a la mencionada operación reasentadora, el gobierno inició conversaciones con la Santa Sede para restringir la inmunidad eclesiástica local, es decir, la inmunidad que ante la justicia se adquiría al entrar en determinados edificios de la Iglesia. El rey quería sus reglas en todos los territorios.
Fruto de estas negociaciones fue un acuerdo que privó del derecho de asilo en las ermitas situadas en despoblado. Además, se delegó en los obispos la posibilidad de autorizar la extracción de los gitanos de los lugares sagrados para conducirlos a las iglesias de los presidios.
En el siglo X, VIII, el año 40, y si vivín con ya no nos queda Cristo. Se abrió la puerta del templo y
decidido el fin de la operación reasentadora, el obispo de Oviedo, gobernador del Consejo de Castilla desde 1747, propuso la adopción de unos remedios extraordinarios para acabar con los gitanos. Se trataba de realizar una redada general que permitiera aplicarles indiscriminadamente una medida de seguridad predelictual.
Todos los varones serían conducidos a los arsenales de marina para sustituir en ellos a los trabajadores asalariados empleados en los proyectos modernizadores del Marqués de la Ensenada. Las mujeres y los párvulos quedarían concentrados en depósitos cuya financiación se confiaba al trabajo que realizarían forzadamente.
¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!
señor Don Mateo Alemán. Cuento usted lo que nos hacen, saca la joya del horno, arde con el fuego y nos cruje la carne. Permiten dormir, la noche se nos pasaba amarradito a los tornos y 300 saques de agua. Señor Don Mateo Alemán, cuando despuntaba el día, saca la joya del horno y los pellejitos nos crujían. Con el palo y con los mimbres insultaba nuestra vía antes de que nos muramos todos. Señor Don Mateo Alemán, por Dios, date prisa.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
El 30 de julio de 1749 fue un auténtico miércoles negro en la historia gitana de España. El marqués de la Ensenada ordena la gran redada en la que deberían ser encarcelados todos los gitanos, así como decomisados sus bienes para venderlos en pública subasta y pagar todos los gastos de la operación, salarios de jueces, escribanos y alguaciles, papel de oficio utilizado en los expedientes, alimentación de los detenidos y conducción a sus lugares de destino, incluido los grilletes que impidieran una fuga.
Afortunadamente, las protestas provocarían una reconducción de aquella operación. Esas protestas no solo surgieron de los propios gitanos, sino también de las autoridades, de los arsenales y de los corregidores de las poblaciones donde se pensaban instalar los depósitos de mujeres.
Una real instrucción del mismo año 1749 dispondrá la apertura de expedientes para decidir si algunos, por cansados, temerosos o arrepentidos, merecían recuperar la libertad.
Así se redujo el número de los gitanos inicialmente detenidos, pero los que no superaron la criba continuarían presos en los arsenales de Cartagena en Murcia y el Ferrol en Galicia.
Por su parte, las mujeres condenadas serían recluidas en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza.
La pérdida de libertad de hombres y mujeres no tenía fecha final y también sine die se prolongaría la estancia en las minas de Almadén de un pequeño grupo procedente del puerto de Santa María.
Sin embargo, el paso del tiempo acabaría haciendo ruinosa la permanencia de aquellos presos. Su progresiva edad, su escasa alimentación y su mala atención sanitaria aconsejarían el indulto en 1763.
Hasta ese momento estuvieron prohibidas las peticiones de indulto, e incluso la intervención de los fiscales del Consejo motivaría un retraso burocrático en la liberación de los indultados, apenas centenar y medio, que solo en 1765 regresarían a sus casas.
La cuestión de qué hacer con los gitanos llegó a ser objeto de pugna entre el Consejo de Fiscales y los secretarios de Estado de Marina y de Indias. Finalmente, el rey Carlos III encargó al conde de Floridablanca que consensuara unas medidas aceptables.
Y fruto de ese trabajo sería el nuevo anteproyecto legal, finalmente sancionado por el monarca el 19 de septiembre de 1783. Los gitanos podían por fin elegir trabajo y domicilio.
¡Libre como el aire! ¡Libre como el viento! ¡Como la estrella en el firmamento!
Recuperada, con alguna excepción concreta, la libertad de elección de trabajo y de domicilio, la historia de los gitanos entraba en una etapa que algún estudioso ha denominado de igualdad legal, aunque de hecho continuara la desigualdad.
La vigencia de la última pragmática no terminaría hasta la aprobación del Código Penal de 1848, que derogaba expresamente todas las medidas contrarias a lo dispuesto en ese nuevo cuerpo legal.
Por otro lado, los gitanos no merecerán atención especial en ninguno de los textos constitucionales del siglo XIX. Ya en el siglo XX, la Constitución Republicana de 1931 establecerá taxativamente que todos los españoles son iguales ante la ley.
En la vigente Constitución Española de 1978 se completará esa declaración añadiendo, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por las mismas fechas en que se aprobaba este texto, se derogaban expresamente los artículos que en 1943 ordenaban a la Guardia Civil una especial vigilancia de los gitanos. Esos artículos se habían reproducido literalmente de otros que se remontaban hasta 1852. En la era democrática moderna de España, los gitanos son reconocidos por fin como ciudadanos españoles con los mismos derechos y deberes que el resto de sus compatriotas.
Juan de Dios Ramírez Heredia ha sido el primer gitano elegido como diputado en las Cortes Españolas. El 7 de junio de 1978, Ramírez Heredia pronunciaba estas históricas palabras en el Parlamento español.
Señoras y señores diputados, creo que la simple lectura de los tres artículos que constituyen el objeto principal de mi proposición no de ley son tan exquisitamente elocuentes que poco comentario más necesitaría por mi parte. Cuando en el artículo cuarto de la segunda parte de las disposiciones del reglamento de la Guardia Civil se dice que se vigilará escrupulosamente a los gitanos cuidando mucho de reconocer los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes y averiguar su modo de vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos. Cuando en el artículo quinto se dice que como esta gente generalmente no tiene punto de residencia, se les debe vigilar escrupulosamente para impedir que cometan robos. Cuando en definitiva se pide que el pueblo gitano tenga más documentos de los precisos para poder efectuar sus transacciones comerciales en la compra y venta de objetos, de adminículos, de vestidos o de caballerías, como literalmente se dice en el artículo sexto, se está poniendo de manifiesto una discriminación abierta en términos legales contra una comunidad que exige un tratamiento igualitario, insisto, por la simple condición de persona humana, porque no sabemos sujetos de derechos y de deberes y porque en definitiva nosotros estamos ahí como ciudadanos españoles y no pedimos ningún tipo de trato preferente, sino que se aplique sobre nosotros la ley en los mismos términos y con la misma intensidad con que se hace con el resto de los ciudadanos. Con el deseo sincero de que voten ustedes favorablemente mi proposición, agradeciéndoles la humana y calurosa acogida con que mis palabras han encontrado eco en todos ustedes, espero realmente que el día de hoy sea un día de luz en el camino de la población gitana española. Y mi despedida en esta mi primera novata intervención parlamentaria sea con el saludo gitano que yo tantas y tantas veces oí a mi abuelo, pobre gitano inculto y analfabeto, allá en la provincia de Cádiz. Que yo les deseo de todo corazón salud y libertad. Muchas gracias.
gitanos@rtve.es.
Pues esta ha sido, muy a grandes rasgos, la historia de los gitanos en España desde su llegada a la península ibérica el año 1425 y hasta la Constitución de 1978.
Nuestras palabras han contado con el asesoramiento del historiador Antonio Gómez Alfaro.
Las ilustraciones musicales pertenecen al disco Persecución, de Juan Peña, el lebrijano, editado en 1976. Los textos de este disco, así como sus recitados, fueron obra del poeta Félix Grande, y en las guitarras estaban Enrique de Melchor y Pedro Peña.
Y las músicas que nos han servido de fondo para la narración han sido de Moraito, Diego del Gastor, Tomatito, Enrique de Melchor y en estos momentos David Peña Dorantes.
En la realización técnica, Orlando Lumbreras.
Y en el guión y en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Buen camino, Lacho Drom.
Sastipen time estepen. Salud y libertad.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.